El siguiente mensaje fue dado por el hermano Frank Hong y el hermano Ed Wrighton en la iglesia Nueva York en el Día del Señor, el 20 de mayo del 2018. El título del mensaje es Crecer en todo en Cristo y aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús para el vivir corporativo del nuevo hombre, el cual es en uno solo. Los versículos bíblicos a leerse son Efesios capítulo 4, versículo 13 a 17 y versículo 20 a 21.
Vamos a leer los versículos y orar por el compartir de hoy. Empezamos con Efesios 4. Efesios 4:13. Bueno, del 13 al 17. Y también el 20 y el 21. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanzas en las artimañas de los hombres, en astucia, con miras a un sistema de error, sino que, asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que todavía andan en la vanidad de su mente. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Oh Señor, gracias que la realidad está en Cristo. Abrimos a tu hablar. Te amamos, Señor Jesús. Queremos ganarte hoy. Amén. Oh Señor, te alabamos. Eres gracia y realidad para nosotros y te queremos ver esta mañana. Abre nuestros corazones para verte o para ser llenos de ti. Oh, que emane nuestro amor mutuo y la unidad entre nosotros. Gracias que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Abrimos a ti, Señor, abrimos a tu palabra. Te amamos y amamos tu hablar. Oh, Señor, danos una palabra fresca, viviente. Oh, tráenos, Señor, a la vida y a la luz. Señor, te amamos y estamos aquí para ti y para lo que tú deseas. Te damos esta reunión. Edifica la iglesia. Oh, Señor, trae el nuevo hombre. para satisfacer el deseo de tu corazón. Alabado sea Señor, santos. Esta semana venimos al tercer mensaje de este asunto de el producir el nuevo hombre. Y esto concierne cuál es la meta del recobro del Señor. Nuestro Dios tiene una meta y un propósito. Y su propósito es ganar un grupo de personas para su expresión. En Apocalipsis vemos que esta expresión es la iglesia, el cual profetizó que edificaría en Mateo. Cuando estaba con un grupo de sus discípulos en una montaña, le preguntó, ¿quiénes piensan que es el Cristo? ¿O quiénes piensan que soy yo? Y cuando les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Pedro recibió la revelación del Padre y dijo que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se daba cuenta de que este no era solo un maestro, un rabí o una buena persona, sino el Cristo de Dios, el ungido de Dios, para cumplir el propósito de Dios. Y el Señor no se detuvo ahí, sino que continuó la revelación. Le dijo a Pedro que esta revelación te ha sido dada por el Padre, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí es que vemos que su corazón es ganar la iglesia, pero aún no ha sido plenamente edificada. O sea que el Señor todavía está laborando, y nosotros estamos en esta labor de recobro, para darle al Señor lo que Él busca, y la meta de esta labor es edificar la iglesia como el nuevo hombre. Así que tenemos que ver qué es este nuevo hombre. Y lo vemos claramente. En Efesios 2. Que en la cruz Él creó en sí mismo. De los dos. De los judíos y los gentiles. Un nuevo hombre. Haciendo paz. En la cruz él edificó algo nuevo. Nada de nosotros, nada de nuestra cultura, de nuestra constitución humana, sino algo completamente de Cristo y en Cristo. Esta es la visión que tenemos que ver. La semana pasada proseguimos a ver en Efesios 4 cómo este nuevo hombre tiene que ser renovado en nuestra experiencia y nuestra práctica. Necesitamos ser renovados en nuestra mente. Tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Esto es algo que tenemos que hacer diariamente. Para llegar a la realidad de ser este nuevo hombre, necesitamos la renovación de nuestra mente para que exista en práctica este nuevo hombre. Y esta semana llegamos a otro aspecto de este nuevo hombre que tiene que ver con nuestro vivir humano. El título de este mensaje dice crecer en todo en Cristo y aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús para el vivir corporativo del nuevo hombre, el cual es uno solo. Eso es un título largo, pero quiero enfocarme en tres palabras de este título. Número uno es crecer. Necesitamos crecer. Como aquellos que hemos recibido la vida de Cristo, nosotros tenemos que crecer en Cristo en una manera muy particular, ¿verdad? Crecer en todo en Cristo. Lo segundo es aprender. Necesitamos crecer y aprender. Esto se basa en Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No aprender sobre Cristo, sino aprender a Cristo. Tal vez una frase así suene un poco extraña, pero vamos a hablar acerca de qué significa aprender a Cristo. Y el tercer término del título que quiero enfatizar es la palabra corporativo. Que esto es un vivir corporativo, no un vivir individual. Es el vivir corporativo del nuevo hombre. Tenemos que darnos cuenta de que el nuevo hombre no es un individuo, es un hombre corporativo. No es que había un Frank viejo y ahora hay un nuevo Frank. No se refiere a nosotros como individuos mejorar o ser mejores personas. No se refiere a seguir la enseñanza de la Biblia para mejorar nuestra persona. La revelación concerniente al nuevo hombre es una persona corporativa. Y esta es la iglesia. Tenemos que darnos cuenta de que Dios quiere una persona corporativa. No una multitud de individuos redimidos y salvos. Que glorificarían a Dios individualmente. Quiero enfatizar esto porque muchos cristianos piensan que esto es lo que Dios está haciendo. Este no es el propósito de Dios, no es ganar individuos que puedan glorificar a Dios por sus habilidades naturales. El propósito de la vida cristiana de cada creyente es glorificar a Dios, pero ¿cómo se glorifica a Dios? Consideran muchos que yo soy un buen cantante, entonces mi propósito es cantar para Dios. O soy un bailarín, mi propósito es bailar para Cristo. Esto no es lo que Dios busca. Dios busca una entidad corporativa para expresarlo. Alabado sea el Señor por la hermana que fue bautizada anoche. Pero tenemos que darnos cuenta que no somos solo individuos. Hemos recibido al Señor como nuestro Salvador personal. Pero el propósito de Dios es ganar una persona corporativa en la iglesia para expresarlo. Así que el vivir de esta persona es un vivir corporativo. Me acuerda el himno, este himno nuevo que cantamos. Especialmente la estanza 3, que dice que ya no vivo yo solo, sino que Dios vive juntamente conmigo. ¿Qué es este vivir corporativo? Es lo opuesto de un vivir individualista. La mayoría de nosotros vivimos individualmente. ¿Pero qué es este vivir corporativo? Esto significa que no vivimos por nosotros mismos. No vivimos solos. Y hay dos tipos de relaciones que tenemos todos los seres humanos. Donde buscamos no vivir solos, ¿verdad? Puede que nosotros nacimos en una familia grande y vivimos con este grupo de personas, pero muchas veces en esa situación preferimos que nos dejen tranquilos, que nos dejen solos, que nos den nuestro espacio. Muchos de nosotros preferimos este vivir individualista. ¿Pero qué es este vivir corporativo? Muchas veces los universitarios se mudan juntos para vivir en conjunto con sus amigos. Y nosotros a veces nos referimos a eso como el vivir vivir corporativo, pero esto no es lo que se refiere este mensaje. Dos ejemplos que les puedo dar. Número uno es el matrimonio. Ustedes que son solteros, cuando se enamoran, uno elige vivir con otra persona. Viven juntos. Y como sabemos aquellos que estamos casados, eventualmente tenemos que venir a ser una persona. La Biblia dice que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su esposa, y los dos vendrán a ser una sola carne. Y en nuestra experiencia en el matrimonio, eventualmente tenemos que aceptar esa otra persona como nuestra persona. Viven como dos individuos, pero corporativamente como una persona. Si no tenemos esta experiencia, tarde o temprano nuestro matrimonio tendrá problemas. Porque uno tiene su persona, el cónyuge tiene su persona. Si no viene a ser una persona, creará problemas. La otra relación que se asemeja es cuando uno se une a un ejército, que voluntariamente uno sacrifica su libertad para someterse a una autoridad. Como la iglesia, somos la novia de Cristo y la esposa de Cristo. Y en Efesios 6 vemos, este es Efesios 5, en Efesios 6 vemos que también somos un ejército para Dios. O sea que esto significa, este vivir corporativo significa que vivimos junto con Dios. Tenemos que tomarlo a Él como nuestra persona. Y esto es justamente como vive el Señor. En Juan 8:29. Dice que el que me mandó está conmigo. El Señor tuvo cierto vivir en la tierra. Y en ese vivir, Él no estaba solo. Él estaba todo el tiempo con el Padre. Él no hacía su obra, sino que hacía la obra del Padre. No buscaba su propia gloria, no hacía su voluntad, sino la del Padre. En Juan 6:57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por causa del Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por causa de mí. Este es el tipo de vivir que el Señor desea de cada uno de nosotros. Diariamente tenemos que vivir juntos con el Señor y tenemos que vivir por el Señor. Y este es el vivir del nuevo hombre. A veces decimos que, bueno, ¿qué es la iglesia? No es tan solo un grupo de personas, pero es el Cristo que está en cada uno de nosotros. Esta es la iglesia. O sea que el vivir corporativo de ese nuevo hombre es el vivir de ese Cristo que está en nosotros. Y cuando ese Cristo vive corporativamente entre nosotros, este es el vivir del nuevo hombre. En Efesios 4, 20 y 21, o sea, primero concerniente al vivir corporativo, Se trata no solamente de vivir juntos, sino juntos con el Señor. El Señor vive en nosotros y nosotros vivimos juntos con Él. Luego, con este asunto de vivir a Cristo, el 17 dice: esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente. Y el 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido a Cristo. 21, si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Cristo. Primeramente, este nombre Jesús nos refiere al vivir que mostró el Señor Jesús en los cuatro evangelios, que es un vivir en la realidad. Y esta palabra realidad está en contraste con la palabra vanidad en 4:17 de Efesios. Dice que los gentiles andan, ¿verdad?, en la vanidad de su mente, ya sea trabajando en una carrera o levantando una familia. Pero sin Dios, este vivir es un vivir que es en la vanidad de su mente. Pero el vivir del Señor es un vivir en la realidad. Esta es la condición de su vivir en la tierra. Y si observamos este vivir, no era un vivir de acuerdo a su propia vida. Él pudo haber vivido de acuerdo a su vida humana, pero él elegía echarse a él a un lado y vivir por la vida del Padre. Todo lo que hacía, lo hacía por el Padre. En Juan 7, le preguntaron sus hermanos que por qué él no iba a Jerusalén para ser reconocido. Y él no fue porque él no sentía que este era el tiempo del Padre. Pero luego él sí fue. Más tarde él fue a la fiesta. ¿Por qué? Porque lo mandó su Padre. Entonces, este vivir que estaba llena de Dios, que expresaba a Dios, era un vivir en la realidad. La realidad es la expresión de la luz. O sea que donde venía el Señor Jesús, Él traía luz. En el Evangelio teníamos este versículo, que cuando el Señor vino, su vivir y su expresión de Dios fue una luz para aquellos que estaban caminando en oscuridad. Este vivir es algo que tenemos que aprender. Esto no es imitar a Cristo o pensar qué habría hecho el Señor en esta situación. Pero más bien es ser puestos en este molde del vivir de Cristo en la tierra. Nuestro Señor Jesús, habiendo vivido esta vida de expresar al Padre, y habiendo muerto una muerte de cruz y resucitado, y viviendo ahora en nuestro espíritu, es ahora el molde de nuestro vivir. Ahora esta persona viviente que vive dentro de nosotros es nuestro molde.
Concerning
El día sábado de esta semana daban un ejemplo excelente concerniente a nuestro vivir, tratándose de este asunto de hacer compras. Tenemos que preguntarnos cuando vamos a hacer compras. ¿El Señor Jesús está de compras? Muchas veces yo decido si voy de compras porque hay una venta especial. Si yo me pregunto que por qué voy de compras, y la respuesta es que hay un evento, un descuento. Esto no es un vivir en el nuevo hombre, es un vivir en mi preferencia. Pero a veces le pregunto al Señor, Señor, ¿puedo ir de compras? Es un poco mejor esto. Consultar con el Señor es un poquito mejor. Pero aún es un asunto de nosotros hacer lo que queremos hacer y le estamos pidiendo permiso al Señor. Pero este ejemplo resalta que le preguntamos al Señor si Él quiere ir de compras. Este pequeño ejemplo me ayudó mucho en mi experiencia, en mi práctica del vivir el nuevo hombre. Es un asunto de permitirle al Señor ser la persona en ti. Su personalidad, sus gustos, sus preferencias. En cada detalle de nuestro vivir humano, debemos consultar con el Señor. Señor, ¿quieres ir de compras? Señor, un área muy grande es nuestro hablar. Tenemos que experimentar al Señor en nuestro hablar. A veces tenemos que preguntarle al Señor si podemos decir tal cosa. Y muchas veces el Señor nos dice que no debemos decir eso. No debemos salirnos de este molde. En otras palabras, hermanos, aprender a Cristo es vivir de acuerdo a nuestro espíritu. Entonces, este tipo de vivir nos conforma a su imagen. Nosotros hemos sido salvos en su vida, pero estamos en un proceso de ser conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. O sea que nuestra experiencia es ser conformados. Esto es como ser puesto en un molde, ¿no? Pero esto es un molde de vida. Como el árbol que da fruto. El árbol da fruto de acuerdo a la vida que opera en ella. No es un molde exterior o físico que se le pone al árbol para que crezcan manzanas, sino la vida que fluye dentro del árbol determina eso. Asimismo, nosotros tenemos la vida de Cristo y esta vida es la que viene a ser este molde. Y esta vida tiene un vivir que vemos en los cuatro evangelios y esta es la vida que tiene que ser reproducida en nosotros. Entre más vivimos su vida, lo disfrutamos a Él como nuestra vida, más tendremos la expresión de la vida que vivió Cristo. Ese es el término aprender. Y finalmente, el término de crecer, ¿verdad? crecer en Cristo. Efesios 4, 15, 16. Sino que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. El versículo 13 dice que tenemos que llegar, ¿verdad?, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios, a un hombre de plena madurez. O sea que el Cristo que hemos recibido es un Cristo perfecto. Pero dentro de nosotros es pequeño y tiene que crecer en nosotros. Tenemos que crecer en Él en todas las cosas. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Así que en nuestro vivir diario estamos creciendo en la cabeza. Esto indica el cuerpo, ¿verdad? O sea que nuestro crecimiento en vida es en el cuerpo. Por un lado, estamos creciendo como cristianos individuales, pero más bien estamos creciendo como los miembros del cuerpo de Cristo. Y es para el cuerpo de Cristo, no es algo que está aparte del cuerpo. ¿Verdad? Tenemos que crecer en todo en aquel que es la cabeza. O sea que tenemos que traerle este asunto al Señor y considerar, Señor, para que tu iglesia pueda avanzar, yo necesito crecer. Pero mi crecimiento tiene que ser en el cuerpo, en la vida de iglesia. A veces nosotros confundimos aún el crecimiento en el Señor con adquirir conocimientos. Que si leemos mucho la Biblia y aprendemos mucho la Biblia, que estamos creciendo en Cristo. Pero la realidad es que la enseñanza sola puede convertirse en una ola. Una ola que nos zarandea. Nosotros no debemos detenernos en aprender las enseñanzas que son necesarias, sino más bien que tenemos que permitir que esta vida en nuestro espíritu crezca, alimentándonos de la palabra. Pero es para que Él en nosotros haga su hogar en nuestros corazones y nosotros crezcamos en Él. Y también tenemos que darnos cuenta que estamos creciendo en el ambiente de la iglesia. Necesitamos la iglesia y la iglesia nos necesita. Y algo que me tocó del compartir esta semana aquí en el matutino, que no debemos criticar a los hermanos si estamos creciendo apropiadamente. Entonces, este crecimiento hace que nos cuidemos mutuamente. Queremos que nuestro hermano crezca. Pero si empezamos a criticar a los hermanos porque pensamos que sabemos algo mejor, que solo nosotros estamos en el Espíritu, solo nosotros estamos avanzando, esto es prueba de que este crecimiento no es adecuado. No es el crecimiento que va a producir el nuevo hombre. O sea que el crecimiento que necesitamos es este crecimiento en todo, en aquel que es la cabeza. Quiero dar una palabra para expandir, para que todos estemos en la misma página. En realidad, una palabra muy importante en esta porción es la palabra crecimiento o crecer. Necesitamos crecer, hermanos. ¿Y cómo crecemos? Tal vez esté repitiendo lo que compartió nuestro hermano, pero quiero entrar, quiero ver desde la perspectiva de un microscopio. En Primera de Corintios 1:9, Pablo nos dice que Dios es fiel, ¿verdad? Y dice que Él nos ha llamado a la comunión de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Este es un paso. Un paso concerniente al nuevo hombre. De nuevo, el nuevo hombre debe crecer. Entonces, a partir de aquí, ¿cuáles son los otros pasos? Luego en Filipenses, capítulo 1, Pablo dice que para él vivir es Cristo. Quiero subrayar esto. Y santos, quiero que sepan que yo todavía aún no estoy ahí. Pero el punto es, es bueno tener comunión con el Señor en todo. Señor, esta corbata, debo ir a pescar, debo ir a hacer compras. Pero más aún, hermanos, cuando estamos ya viviendo a Cristo, ni siquiera tenemos que preguntar. Sino que estamos constantemente escuchando y aprendiendo. Y esto es a través no solo de la comunión, sino del vivir a Cristo. Y para lograr esto, una frase clave es este asunto de asirnos de la cabeza. Entonces, espiritualmente, ¿cómo nos asimos de la cabeza? Cristo. Yo considero que la única manera es la oración. O sea que cuando hablamos de asirnos a la cabeza, usamos tres palabras con I: intensificación, intimidad. Sin interrupción. ¿Cuál es el punto aquí, hermanos? El punto es vivir a Cristo. sin estas tres I's nos indica cuál es la manera apropiada de contactar al Señor, de tal modo que podamos vivirlo a Él. La meta del Señor debe venir a ser nuestra meta. Esto es lo que el Señor desea para nosotros, ser este nuevo hombre. Necesitamos la visión del nuevo hombre que nos regule y que traiga un cambio en nuestro vivir. Esta es la clave. La visión debe ser continua. En Hechos 26:19, Pablo dice que él no fue desobediente a la visión celestial. Pablo tenía mucho coraje y le dijo al rey Agripa que él quisiera que todos vivieran como él. En esos tiempos los reyes, si se enfadaban, te mandaban a fusilar. Pero Pablo tenía tal coraje. Y si nosotros viviéramos por esta vida, también tuviéramos tal coraje. Así que, ¿cómo podemos, hermanos, cooperar con el Señor para llevar esto a cabo? Si no tenemos la visión del nuevo hombre, tenemos que pedirle esta visión para al Señor. Primero es necesario tener la visión para luego poder realizarla o vivirla o experimentarla. En la cruz del Señor, Él produjo esta maravillosa persona, el nuevo hombre. En Efesios 2 vemos el nuevo hombre en su infancia, y en Efesios 4 vemos cómo viene a ser este hombre de plena madurez. O sea, La clave es que el nuevo hombre crezca, que sea expresado y que madure. Esta maravillosa persona la tenemos que debe ser nuestra. En Efesios 3:1, Pablo se refiere a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. Y esto es tener el nuevo hombre en su infancia. Y luego en Efesios 4:1, luego él dice que él es un prisionero en el Señor. Esta es la realización que debemos tener concerniente a la visión del nuevo hombre. Esta es la practicalidad del nuevo hombre. El Señor no nos enseña cosas que no son aplicables. El nuevo hombre es muy aplicable. Y un punto clave para esta aplicación es nuestro contacto con el Señor. Leamos Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Y el contexto de esto es que había una enseñanza errónea entre los colosenses que necesitaban ángeles como intermediarios. Y Pablo aquí le enseñaba la clave de que la clave de orar es asirse de la cabeza. Asimismo, Efesios 4:15 dice que asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Esta palabra verdad en griego también se traduce realidad. En el contexto de este capítulo se refiere a Cristo y la iglesia. En el griego, la palabra asirse, no sé la pronunciación, pero indica, ¿verdad? Intensidad es agarrar a algo con intensidad, firmemente, no soltarlo. Esto demuestra la intensidad que necesitamos en nuestra comunión con el Señor. Dice, con amor. Esto es una gran clave para nuestro crecimiento en el Señor. Tenemos que amarlo. Estas tres palabras claves quería mencionarlas de nuevo. ¿Cómo contactar al Señor? Intensamente, íntimamente e ininterrumpidamente. Amar al Señor es una apreciación íntima del Señor. Y esto nos trae a Apocalipsis 2:4. La iglesia en Éfeso. Pablo pasó mucho tiempo en Éfeso y era una de las mejores iglesias. Pero a esta iglesia le faltaba amor. Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No es que dejaron de amarlo, sino que dejaron el primer amor. Lucas 15 nos muestra que este es el mejor amor. En Efesios 1:23 ese es un asunto de vida. En Juan 3:29 vemos que es un asunto de amor. Todo esto debemos tener en nuestro contacto con el Señor. En las iglesias locales tenemos siempre que ser advertidos de no dejar que nada interfiera con nuestro primer amor hacia el Señor, amarlo constantemente. Crecemos en Él a la medida que lo amamos, que nos hacemos de Él como la cabeza. Y esa es la visión de la madurez del nuevo hombre. Tenemos que ser atraídos por el Señor. Tenemos siempre que tener la realización de que hay otra persona que vive dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros como el nuevo hombre corporativo. En Efesios 4, 20 y 21. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y en Él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Dice que aquí dice que lo hemos oído y hemos sido enseñados en Él. Y luego habla de la realidad que está en Jesús, como mencionó el hermano Frank. Ese es el tipo de vivir que tuvo el Señor Jesús en la tierra, 33 años y medio. Y este debe venir a ser nuestro vivir. En Dios y para Dios. ¿Y cómo podemos lograr esto? Es contactando al Señor. Efesios 4, 20 y 21 están en tiempo pasado. Habéis aprendido a Cristo. Habéis oído. Tenemos que considerar esto cuidadosamente. Cristo no es solo vida para nosotros, sino también un patrón, un ejemplo. En Mateo 11:29 aprendemos no por nuestra vida natural, pero por Él como nuestra vida y como nuestro ejemplo. El matutino será muy enfocado en el Evangelio de Juan. Vamos a fijarnos bien en el vivir del Señor en este Evangelio, porque esto debe ser nuestro vivir, hermanos. Este es el patrón que el Señor nos ha dado como molde. Tenemos que estar en este molde para ser conformados a la imagen del primogénito Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Luego venimos a Romanos 6:5. Dice que porque si siendo injertados en Él hemos crecido juntamente con Él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Aquí dice que hemos crecido, ¿verdad?, en la semejanza de su muerte. Sabemos que el bautismo tipifica la muerte de Cristo. Y le enseñamos a los nuevos que esto nos da libertad del mundo. Pero esto también habla de la semejanza de su resurrección. Así que aquí vemos la vida que vivió el Señor fue una vida crucificada, pero también resucitada. Y este vivir debe ser nuestro. Cuando somos bautizados, experimentamos esto, hermanos. Y Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aquí nos dice que si somos bautizados en Cristo, nos hemos revestido de Cristo. Y esto es lo mismo que entrar en Cristo. O sea que el bautismo nos reviste con Cristo, y esto del vestido en la vida, en la Biblia, muestra un vivir. O sea que nuestro vivir debe ser Cristo en la realidad de la vida que vivió el Señor Jesús cuando estaba en la tierra. Y ahora quiero preguntarles, ¿cuántos de nosotros estamos leyendo el libro Cristo como la realidad? No espero que estén completamente yendo al paso, pero si han leído algo. Este libro realmente resalta este vivir. De esta manera, nos despojamos del viejo hombre, nos revestimos del nuevo hombre, y Cristo vive de nuevo en la tierra. Alabado sea el Señor. Vamos ahora a cantar el himno 13:25, que en español es el 4:5:9, y nos repartimos en los idiomas para compartir. Amén.